Es la mañana. Es radio.
Nueve y nueve minutos de la mañana, 8 y 9 en Canarias. Estamos ya en la tercera hora de programa, en la sintonía de radio, en Es la mañana de Federico, y en tiempo de tertulia con José García Domínguez, con José Alejandro Vara, con Carmelo Jordá, con Sara Sanz, que nos está resumiendo todo lo que trae la prensa en el día de hoy. Y le he pedido a Manuel Llamas que se quede con nosotros en este tramo de la tertulia, porque, como les anunciaba yo al principio, vamos a dedicar unos minutos a ese especial que nos está preparando Carmelo Jordá en Libertad Digital sobre la crisis en Argentina. Carmelo, si te parece, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos cuentas las líneas básicas de este reportaje y tú mismo, que además nos has hecho el favor de esas personas con las que has estado hablando, sacarnos unos extractos, los escuchamos y ya, si quieres, planteamos los asuntos a la mesa.
Pues se nos ocurrió una idea muy sencilla, que era, pues eso, preguntarle a los argentinos básicamente dos preguntas. Una, la que yo me estoy haciendo desde estas elecciones y que creo que se está haciendo mucha gente, que es: ¿por qué el peronismo siempre vuelve? Así se lo he preguntado a cuatro, tres de ellos son periodistas, uno es músico, uno es Carlos Rodríguez Brown, luego Alejo Shafir, que es corresponsal en París de medios argentinos, Luis Valcarce, que es colaborador de esta casa y periodista aquí en España, y Pablo Lato, que es un músico que trabaja aquí en España, es también argentino. Son gente que ha salido de Argentina, pero, como os decía antes, a mí me parecía que esa distancia muchas veces te da una visión un poco, no sé, más comedida de lo que las cosas ocurren, y que además
lo que se llama perspectiva.
Exacto, y que creo que además nos pueden ayudar mejor a entender, porque digamos, como están a caballo de los dos mundos, pues nos pueden ayudar mejor. Entonces les preguntaba por qué el peronismo siempre vuelve, y básicamente, ahí ya veréis en los reportajes más cosas, pero me daban dos razones. La primera la hemos apuntado en la mesa, lo decía Alejandro, es que las otras alternativas pues no siempre funcionan tan bien como sería deseable. Y la segunda, porque el peronismo tiene un carácter muy especial. Si os parece, podemos escuchar esa primera parte.
El peronismo siempre vuelve por dos motivos. Uno muy elemental, que es la torpeza de sus adversarios. Claro, esto no hay que olvidarlo. El propio Perón decía de los peronistas: nosotros no somos buenos, pero nuestros adversarios son peores, ¿no? Y este último caso es un caso ejemplar en ese sentido. Yo llamo a Macri el Rajoy argentino, es decir, el que gana las elecciones y después se dedica a bofetear a sus propios votantes, intentando ganarse el apoyo de los votantes de otros partidos.
Los argentinos no es que hayan olvidado lo que ha sido la etapa de Kirchner, no es que se hayan olvidado del saqueo de los Kirchner, pero evidentemente Macri ha vuelto a llevar al país al desastre. Y esto acaba en default, y esto acaba probablemente en hiperinflación. Gane Macri, gane o pierda Macri.
El peronismo vuelve porque tiene la capacidad de integrar cosas que son completamente disímiles. Para entender el peronismo hay que entender que no es un partido como uno puede definirlo en Europa, es decir, con una identidad ya sea definida en el clivaje izquierda-derecha. El peronismo es, ante todo, un movimiento que es capaz de tener adentro tanto la extrema izquierda como la extrema derecha y todo lo que puede haber en el medio.
El peronismo no es ni un partido político ni una idea. El peronismo reemplazó la religión en Argentina, en cierta forma.
Esta última afirmación, reemplazó la religión, bueno, la verdad que desde fuera sí que...
No, pero...
Hombre, Santa Evita.
Exacto. Se habla de Santa Evita. Bueno, recordemos que Argentina es un país que tiene incluso la iglesia maradoniana, ¿no? Entonces, es un poco... Pero sí que...
Son muy mitómanos los argentinos.
Fíjate las manos de Perón. O sea, si hay algo en mitomanía es hasta cortarle las manos al líder y pelearse por ella, que no se sabe muy bien dónde han ido a parar. Es que al final es todo muy excepcional. El peronismo es todo muy excepcional. Franquismo no hay, quiero decir. ahora que el fascismo, no sé qué, pero es que el peronismo está en el poder, después de 70 años está a borde de volver al poder, y ahí sigue, y es verdad lo que dice Carmelo, en efecto, siempre vuelve.
A mí me parece muy interesante de lo que nos cuentan en las respuestas, es que realmente yo creo que no entendemos la naturaleza, pues no entendemos eso, que no es un partido político, que es una cosa que va mucho más allá, y que luego es capaz de cambiar de una forma increíble. Es decir, el peronismo nace con el general Perón como un partido de corte muy, muy, muy similar al fascismo italiano. Y de hecho nace como una respuesta al comunismo. Es decir, en los años 40, Argentina empiezan a llegar con los inmigrantes europeos muchas corrientes comunistas, anarquistas, y hay ahí esa respuesta. Pero luego, de repente, resulta que el peronismo es montonero, décadas después, y son de extrema izquierda. Y el comunismo de los Kirchner estaba dentro, a su modo, pero estaba dentro de esta corriente del bolivarianismo. ¿Qué he dicho?
El comunismo de los Kirchner.
Ah, no, quería decir el peronismo de los Kirchner. Era un poco comunista, sí que es, pero sí. Más que comunista, está dentro de esta corriente del chavismo, la cosa bolivariana. Así que, y en cambio, ahora llega con Cristina y tampoco se sabe muy bien si es chavista. Parece que ya ha dejado eso un poco atrás, porque bueno, ya no está tan de moda. Es decir, es una especie de contenedor en el que cabe cualquier cosa.
Yo, realmente, ahora llevamos una temporada hablando de populismo en Occidente. El inventor del populismo es Perón. Perón inventa el populismo en el año 45, y el populismo no es nada más. A veces olvidamos también, Argentina engaña mucho porque hablan español, pero son italianos. Son italianos hablando en español y tienen una mentalidad muy italiana. Y San Maradona y todas esas cosas, eso es Sicilia. Y muchas conductas públicas y privadas argentinas se explican por la mentalidad más que latina e italiana. Entonces, quiero decir, la influencia del fascismo es muy evidente en Perón, y Perón lo que hace es integrar el fascismo, que es algo invendible en Occidente y en todo el mundo desde 1945, desde que pierde la Segunda Guerra Mundial, pues integrar, asumir la democracia formalmente. Es decir, los populistas son fascistas que aceptan la democracia. El fascismo, que también era muy, que es muy distinto al nazismo, el fascismo italiano, ideológicamente era muy ecléctico. Es decir, Mussolini, ¿cuál era el discurso, por ejemplo, económico de Mussolini? Podía ser cualquier cosa. Mussolini, que acaban en la República de Salo siendo comunistas, que van a nacionalizar toda la industria italiana, empiezan siendo liberales. Y por el medio se convierten en el corporativismo, que también era una cosa. Es decir, podían ser cualquier cosa igual que los peronistas. Los peronistas, ¿qué son ideológicamente? Tú lo has dicho. Cuando vuelve Perón, que está exiliado en Madrid, en Puerta de Hierro, y vuelve a Ezeiza, y lo están esperando los peronistas en el aeropuerto de Buenos Aires, se matan entre ellos, van con metralletas, y están esperándolo los montoneros, que son extrema izquierda. Por cierto, el jefe de los montoneros es profesor universitario en mi pueblo, en Barcelona, en una universidad catalana, en la Facultad de Económica.
Que no tendréis en Barcelona.
Mario Firmenich, jefe de los montoneros, que era extrema derecha, para que veas la empanada mental que es el peronismo. Extrema derecha católica, que se convierte en extrema izquierda, no se sabe si católica o no, pero dentro también del movimiento peronista. Entonces, la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, son peronistas que se dedican a matar a peronistas que son de extrema izquierda del partido peronista auténtico, que eran los de los montoneros. Y todo esto liderado por Perón, que era el padre de los unos y de los otros, de todos. Los peronistas han podido ser absolutamente neoliberales. Menem hace un programa de ajuste completamente neoliberal, pero al mismo tiempo con la retórica, los tambores y el discurso de la demagogia bananera más elemental y más grosera desde el punto de vista intelectual. Los Kirchner son izquierda, muy a la izquierda de la socialdemocracia. Este candidato que tienen ahora, Fernández, por lo visto, está bastante a la derecha.
Es más bien conservador. Pero lleva a Cristina de segundo.
Por tanto es incomprensible.
Es que él era el segundo de Cristina, quiero decir, que en su momento era el coordinador de los ministros, un cargo que hay allí, de los ministros del Ejecutivo argentino, y se peleó con Cristina. Aquí, en el fondo, también son unos chorros, como dicen ellos.
Bueno, esto no
el
solo ellos.
El 80% de los dirigentes peronistas son unos chorros que han saqueado su país, uno detrás de otro. Y eso, empezando por Perón y terminando por los señores Kirchner, que son la última muestra del peronismo rampante en ese país al que queremos tanto. Pero hay que reconocer que nunca ha podido un presidente no peronista terminar su mandato. Yo estuve en los tiempos de Alfonsín. Alfonsín, los sindicatos peronistas, es que todo en la CGT, el famoso Saúl Ubaldini y toda aquella gente que te voy a contar lo que eran, lo más próximo, es verdad, a la mafia del gangsterismo que se puede conocer en el Cono Sur, Hay que reconocer que le montaban 200 huelgas por minuto. Era imposible que sacara adelante un programa económico, siendo Alfonsín a lo mejor no era la persona que hubiera necesitado la Argentina después del golpe militar de Videla y compañía. Pero es que era imposible, lo digo porque era un poquito flácido ideológicamente, pero no podía sacarlo adelante. Y lo de, es verdad que Macri ha decepcionado a los suyos, lo que decía Rodríguez Brown. Hombre, es un poco como que llegó con unas promesas y no las ha cumplido. Pero es que también tienes todo el peronismo que está vivo y en pie, y además en forma de todo lo que quieras. Es que para mover un papel en Argentina necesitas tener las bendiciones de las organizaciones peronistas que gobiernan en las regiones, en las provincias, en las instituciones, en los sindicatos. Es muy complicado. Confiábamos, había mucha expectativa, mucha expectación de que lo de Macri saliera bien, saliera adelante, y parece que no va por ese camino.
Argentina no es un país fallido, no es un estado fallido, porque hay estados fallidos, como por ejemplo el caso de Grecia, sino que yo iría un poquito más allá. Argentina es una sociedad fallida. Y la pregunta que ha hecho Carmelo es pertinente, pero creo que no es del todo correcta. La pregunta no es por qué siempre acaba volviendo el peronismo, sino por qué nunca se ha ido. Porque es que nunca se ha ido el peronismo de Argentina desde los años 40, desde mediados de los años 40.
Identificar el ADN del argentino con el ADN peronista. Parece que no es posible una cosa sin la otra.
No es que el peronismo. Yo cuando he discutido con peronistas en algunos debates, etcétera, y niegan la mayor. Ellos, por ejemplo, acusan, bueno, es que hubo golpes militares, es que se implantó una dictadura en Argentina, y comentaba ahora Alejandro, Alfonsín y su intento por llevar a cabo reformas. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que o no pudieron hacer las reformas o no quisieron hacer las reformas. ¿Y cuál es el resultado de todo ello? Que el modelo peronista, que es un modelo en sí mismo, tanto a nivel político como a nivel socioeconómico, ha permanecido intacto durante estos últimos 70 años. Entonces, o 70, 80 años. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que el peronismo jamás se ha ido de Argentina. Ha permanecido bajo otras caras, bajo otros líderes, bajo otras matices, pero la esencia del peronismo se ha mantenido totalmente intacto. Y ahora, ¿la culpa de quién es? Yo lo tengo muy claro, la culpa de quién es. La culpa del desastre argentino, porque argentino para mí es uno de los grandes ejemplos a nivel histórico de cómo destruir un país. Un país que era enormemente rico hace un siglo. Argentina llegó a ser, llegó a formar parte del grupo de las 10 economías más ricas del mundo. Argentina, la renta per cápita en Argentina llegó a ser equiparable a la de Estados Unidos. Argentina se iba media Europa a emigrar y a hacer fortuna. En Argentina se cobraba el doble de sueldo antes de la Primera Guerra Mundial. El doble de sueldo que en París, en Buenos Aires. El doble ganaba un argentino antes que un parisino. Entonces, Argentina era un país enormemente rico que se está convirtiendo, ya es de hecho un país en vías de desarrollo, porque un país con una tasa de pobreza real, auténtica, pobreza me refiero a gente que no puede, casi no tiene para comer, de casi el 30%, 20-30% de la población, eso es un país en vías de desarrollo y acabará siendo un país subdesarrollado. Y el problema de Argentina es, lo siento mucho, pero es la realidad de los argentinos. Porque si me dijeran, hombre, es que hay una dictadura, hay un régimen totalitario como el que implanta, como el que pretende instaurar Chávez en Venezuela, o el régimen cubano en Cuba. No. Es que en Argentina...
Chino, que les va muy mal a la economía.
Sí, bueno, pero allí han abrazado el capitalismo en parte. ¿Cuál es el problema de Argentina? En Argentina se vota libremente, desde hace tiempo hubo periodos, paréntesis de periodos dictatoriales, que por cierto siempre acabaron al regreso a la democracia, y a la hora de votar los argentinos votan peronismo. Esa es la realidad. Y Macri es un nuevo ejemplo, y con esto acabo. ¿Cuál ha sido Macri? Yo creo que lo que dice Carlos Rodríguez Brown es perfecto. El Rajoy argentino. Macri en realidad no deja de ser un peronista light, es decir, es un personaje nefasto que intentó, prometió reformas y no hizo absolutamente nada. Entonces, ahora los argentinos, pues es que realmente no es que se hayan abandonado el peronismo, es que siempre han permanecido en él y nunca lo han abandonado. Y la culpa de ello en última instancia es de los argentinos. Y la razón es que los argentinos, cuando tú les preguntas si son partidarios o defensores del libre mercado o defensores del capitalismo, la inmensa mayoría te dicen que no. Es la sociedad más anticapitalista de América. Por lo tanto, tienen el resultado que tienen.
La segunda pregunta del reportaje era básicamente si Argentina tiene arreglo. Y realmente al hacerla he oído algunas cosas que me recuerdan a lo que estaba comentando ahora Manuel, y que yo creo que son interesantes. Si os parece, oímos la segunda parte.
Esto no es un tema de crisis, de tipo de cambio, de dolarización sí, dolarización no, peronismo sí, peronismo no. Al final, esto tiene que ver con una crisis mucho más profunda, porque la economía en Argentina es un reflejo de algo mucho más grave, y es una crisis de instituciones, de valores, de educación.
Yo no sería para nada optimista. Creo que con el fracaso del gobierno de Mauricio Macri, la Argentina ha perdido una oportunidad histórica de alejarse de este modelo populista que propone el peronismo.
El gran problema del peronismo, y que lamentablemente veo que gota a gota está sucediendo también en España, es que el peronismo ha inyectado el virus de sus ideas en su oposición.
Es exactamente lo que decía Manuel, es decir, al
no hay
final
oposición,
una parte del problema es que cuando llega el partido no peronista, como ha sido Macri, me decía, que me perdone porque no recuerdo cuál de los tres entrevistados era ahora, que muchos no peronistas lo que intentan es hacer un peronismo bueno. O sea, es un peronismo bien gestionado y que no robe.
Eso tampoco
funciona.
Lo que decías al principio en esa entrevista a Perón, ¿no? Hay todas las ideologías, pero peronistas
pero
somos
yo,
todos.
Yo
¿no?
lo siento, pero es decir, creo que el fracaso, pero es decir, la peripecia de un país no se explica por un partido político en ningún país del mundo. Yo creo que con Argentina los mitos son determinantes, y mitos europeos además. Por ejemplo, el mito de la riqueza. Es decir, es un mito extendidísimo. Argentina, país riquísimo. Argentina no ha sido un país rico nunca, porque confundimos crecimiento y desarrollo muchas veces, Manolo. Argentina, toda su vida, desde que se crea la República, es un país que produce materias primas muy elementales. Trigo, commodities. Trigo y carne de vaca. Materias que exporta a Europa y a Estados Unidos. Esa inmensa generación de dinero, que no de crecimiento, que de crecimiento sí, pero no de desarrollo, se produce mientras puede colocar vía exportaciones toda su producción en Occidente. Insisto, Europa, Estados Unidos. Aprovecha las dos guerras mundiales y es el gran momento histórico de Argentina, donde se construye Buenos Aires, que quiere competir con Nueva York, ciudad impresionante.
Perdona, pero Argentina era rica antes de la Primera Guerra Mundial.
Estamos hablando...
Buenos Aires, que es equiparable. Es una ciudad Manolo. Preciosa, equiparable a cualquier ciudad europea, genera esa riqueza precisamente antes de la Primera Guerra Mundial,
Manolo,
en la época librecambista.
Sí, pero es que... ¿Qué productos has visto argentinos tú en el Corte Inglés? Una marca de camisas, no hay otro.
Hombre, desde hace 80 años no hay nada,
no,
claro, evidentemente.
No ha sido un país industrial nunca. El problema que tiene Argentina, evidentemente el peronismo ayuda. El peronismo ayuda, pero sin peronismo estarían igual por una razón. El problema que tiene es que hay un instante en el que se crea el proteccionismo, se implanta el proteccionismo agrícola en la Unión Europea y en Estados Unidos, la PAC, la política agraria común, es lo que hunde en Europa, lo que hunde a Argentina. Es decir, no puedes exportar a Europa porque han implantado una política proteccionista hipersubvencionada.
Eso es de hace 30 años.
Eso es de 1962. Déjame que explique un poco esto. Ya sé que no te gusta el argumento, pero puedes replicarlo después.
No solo venden a Europa, venden a otros muchos países.
Entonces, el otro gran bloque al que vendían, que era Estados Unidos, imita lo mismo. Imita el proteccionismo agrícola que implanta Estados Unidos, es una réplica de la PAC europea. En el momento en el que tú no puedes colocar tus grandes exportaciones en los dos principales mercados mundiales y no eres un país industrial como nunca ha sido Argentina, insisto, marcas industriales que conozcáis de Argentina. ¿Habéis visto alguna vez una lavadora argentina, un televisor argentino, un ordenador argentino? Eso no existe. Argentina es un país periférico, como lo puedan ser la mayoría de los países, la mayoría no prácticamente todos, por desgracia, de Sudamérica. Lo que pasa es que tenemos el mito argentino como si Argentina no estuviera en Sudamérica. Es decir, nadie habla de, oiga, el fracaso de Bolivia, ¿no? Oiga, Bolivia es un país emergente que tiene el papel que tiene en el contexto internacional, pero nadie espera que Bolivia sea una potencia. Colombia, bueno, sabemos lo que ha sido Colombia, todos los grandes problemas que... Ahora, Argentina, pensamos que puede ser como Francia. Lo siento mucho, porque los argentinos tienen unos modales muy europeos, tienen una cultura muy europea, tienen intelectuales, han tenido premios Nobel que no ha tenido España. Es decir, el nivel cultural de Argentina ha sido, de Buenos Aires, fundamentalmente, ha sido muy alto, y tenemos esa percepción europeísta de un país que lo siento mucho, pero que no es europeo.
Ese factor que tú comentabas antes de la inmigración, evidentemente en Argentina la inmigración española e italiana, fundamentalmente italiana, pues diseñó un país, eso, y las clases dirigentes, tú solo tienes que ver los apellidos de los dirigentes que estamos hablando.
Bueno, pero si el problema de México es lo mismo.
Ahora, es cierto que en su momento se benefició de determinadas circunstancias y todo lo que quieras, pero es cierto que México, Brasil y Argentina, pues han sido tres países que, dentro de que Argentina está, como dicen los argentinos, en el culo del mundo y es complicadísimo estar a 12.000 kilómetros de Europa, el conseguir sacar adelante un país, pero vivió tiempos sensacionales que afortunadamente se recuerdan, pero que lamentablemente es muy complicado que vuelvan. Y eso, la culpa la tienen los argentinos, la culpa la tiene el peronismo, y el peronismo vuelve. Y ha habido tres presidentes que no han sido peronistas y que no pudieron terminar su mandato. Y ahora Macri, lamentablemente, me temo que terminará su mandato, pero volverá el peronismo. Y eso es lo que es fatídico, fatídico, porque no solo es que una coyuntura económica sea desfavorable o lo que sea, es porque está instalado el peronismo, no es un movimiento, es más que un movimiento, es un sentimiento, como dicen ellos, y una religión. Y sacar eso del sustrato colectivo, mental, de una sociedad, es complicadísimo. Oye, yo que he vivido allí tiempo, tengo muchos amigos peronistas, muchos periodistas, por ejemplo, claro, periodistas que no sean peronistas, pues tienes que buscarlos con una vela. Es que es
como en España.
Oye, hay gente de primera división, y con productos, por ejemplo, oye, el diario Clarín, yo creo que es la quinta esencia de lo que tiene que ser, con el Jornal de Brasil, un periódico, y además ejemplar. Pero, oye, son lo que son y piensan como piensan. Y salir de ese carril yo lo veo complicado. Y por eso, cuando llega Macri, yo realmente tenía muchas expectativas de que esta historia, porque es cierto que hay un peronismo ya más dulcificado, más sofisticado, si quieres, más quemado con la etapa de los señores Kirchner y todo el saqueo que hicieron en Argentina, y no, y se vuelve a las andadas, aunque sea con un dirigente, digamos, de rostro menos peronista de lo que han sido algunos otros dirigentes saqueadores, pero eso es lo que a mí me lleva a la desolación. Y a la nostalgia,
dice,
de que no pueden salir de ahí.
Dice, mira, Pepe, uno de los problemas que tiene Pepe es que piensa que tiene una visión estática de la economía. Es decir, Argentina vendía trigo hace dos siglos y tiene que seguir vendiendo trigo. No, lo sabe.
Yo no les aconsejo que lo vendan, yo constato que lo
venden. En economías dinámicas, España era una... era fundamentalmente una economía sustentada sobre la agricultura y ganadería hace 90 años. Es así. Es decir, ¿qué vendíamos? Vendíamos trigo a Europa. Pero gracias a Dios, ahora el sector agrícola y el sector ganadero tiene un peso, pero es ridículo en comparación con el peso que tiene el sector servicios. ¿Eso qué significa? Significa que en economías moderadamente libres surgen nuevas empresas, nuevos negocios que sustituyen a negocios caducos. En el caso de Argentina, ese proceso no se ha producido. Como, por ejemplo, pongo otro caso. El caso de éxito, que es la otra cara de la moneda. Chile. Chile es un país que también dependía, de hecho es una potencia en materias primas, fundamentalmente en cobre y en recursos mineros, y es un país que se ha transformado, que abrazó el libre comercio y la economía moderadamente libre en comparación con Argentina, y partiendo de la misma base, de la misma renta per cápita, Chile hoy es un país rico y Argentina es un país que cada vez es más pobre. Por lo tanto, no es cierto. ¿Cuál es la explicación de fondo de la pobreza y el declive de Argentina? El peronismo y la mentalidad de los argentinos. Y pongo un caso encima de la mesa. Habéis hablado, y creo que con mucha razón, de que el peronismo no es un partido, sino un movimiento, unas ideas. Unas ideas sustentadas sobre proteccionismo comercial, fuerte mercantilismo, un enorme intervencionismo público a nivel económico, una elevada presión fiscal, lo que se denomina justicialismo. El peronismo es el justicialismo. Y en palabras del propio Perón, porque hay un vídeo, lo pueden buscar en YouTube, en palabras del propio Perón, Perón explicaba en una mesa con amigos y colaboradores, explicaba, hombre, nosotros en realidad, nosotros somos socialistas. Esto es socialismo. Lo que pasa es que lo llamamos justicialismo, porque había eso del socialismo como que pintaba mal, como que no era una palabra agradable, ¿no?
Se creaba un poco allí.
En aquellos años de los 40, con el comunismo, etcétera, fue como que no vendía. Entonces se inventaron la palabra justicialismo, pero en realidad la base es la misma. Modelo intervencionista, proteccionista y fuertemente grabado con impuestos. Y la clave del asunto Y para mí, ¿cuál es el punto de conexión entre todos los peronistas y los distintos matices dentro del peronismo? Que todo se sustenta en lo mismo, que es un modelo extractivo que machaca a la estructura escasa, cada vez más escasa, estructura productiva, para subvencionar al resto. Y el dato es que en Argentina, la mitad de la población, se dice pronto, el 50% de los argentinos reciben algún tipo de subsidio. Es, por lo tanto, un modelo clientelar, en donde, a base de que te den una paguita y por miedo a no perderla, sigues votando una y otra vez lo mismo. Es algo parecido a lo que ha sucedido con el chiringuito, el cortijo andaluz del PSOE durante 40 años, solo que llevado a la enésima potencia.
Bueno, Pepe, yo te voy a dejar contestar, pero a la vuelta de la publicidad, porque tenemos compromisos. Nosotros no hacemos clientelismo, pero tenemos compromisos con nuestros oyentes, Pepe. Y Cristina Vega nos va a hacer el avance, luego lo escuchamos y te prometo que tienes tu turno de palabra.
Muy breve, supongo.
No, es lo que quieras.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Dejadme que le dé la palabra, como había prometido, antes de irnos a la publicidad, a Pepe García Domínguez, que la pedía muy insistentemente después de oír el argumento de Manuel Llamas sobre el porqué Argentina ha acabado como
solo acabado. Una postilla final. Es una pena que lo tengamos que hacer fuera del debate, ya no tiene mucho sentido. Pero bueno, en cualquier caso, una reflexión a propósito del desarrollo económico de cualquier país, una prueba del peine muy sencilla, yo la he insinuado en la primera parte, es irte al Corte Inglés. ¿Quieres saber el desarrollo económico de Corea del Sur? Vete al Corte Inglés, vete a la sección de electrodomésticos y lo vas a ver. Es decir, o si no, vete a un concesionario de coches. ¿Quieres saber el desarrollo económico de Argentina? Vete al mismo Corte Inglés. Creo que hay una marca de camisas que es bastante cara. No hay nada más. Eso es Argentina. Lo siento mucho, eso es Argentina. Lo otro es mito, es mitología. Por lo demás, puedes estar criticar o no el gasto público en Argentina, en España o en Dinamarca, que también es socialdemócrata, pero el problema que tiene ahora mismo Argentina y el que suele tener estructuralmente cada 10 años no tiene nada que ver con el gasto público, tiene que ver con la balanza de pagos. Argentina, uno de sus problemas es, y ahí coincido con Manolo, es su mentalidad, pero tiene una mentalidad muy europea en el consumo. Es decir, esa mentalidad de somos un país rico se traduce en vamos a consumir mucho cuando la economía, por las circunstancias aleatorias que sean, que tienen que ver con mercados internacionales de materias primas, va un poco bien. Por tanto, el problema que tiene Argentina es que cuando empieza a ingresar 4 divisas, se gasta 8 divisas en importación de bienes de consumo, no en materias primas para la industria. Eso lo tiene que financiar de algún modo. Los Kirchner, ¿cómo lo financiaron? Básicamente racionando las divisas. El nuevo gobierno, ¿cómo lo hizo? Intentaron liberalizar, pero para liberalizar, cuando tú tienes una deuda y liberalizas, quiere decir que te endeudas en dólares. Dólares que hay que devolver porque no los regalan en ningún sitio. Cuando el tipo de interés de esos dólares sube, porque la Reserva Federal Norteamericana, por problemas domésticos de Estados Unidos, hace que suba el tipo de interés, lo que tú debes en dólares se multiplica, porque debes mucho más. Y resulta que como no ingresas divisas, no lo puedes pagar. Y entonces, cuando el día que te das cuenta que no puedes pagar, dices, suspensión de pagos. Ese es el problema que tiene Argentina. En última instancia, la causa, una mentalidad europea de pensar que podemos consumir como un francés cuando no somos Francia. Y ese es el gran problema, básicamente. Son un país de Sudamérica y los argentinos no quieren ser sudamericanos, quieren ser europeos. Pues, oye, entiende que eres sudamericano. Y en Sudamérica, es verdad lo que ha dicho Manolo, hay un país que funciona, que es Chile. Se puede hablar mucho de él, pero decir que además está mirando a Asia, curiosamente, y seguramente por eso funciona, no está mirando a Europa. Pero todo lo demás, pues bueno, pues eso es un país de ese contexto cultural. Si no quieres ser lo que eres, le pasa un poco lo que a México. México no quiere ser de origen español, no sabe muy bien por qué, tiene una paranoia. Bueno, pues ahí tienes tu peripecia, pero es eso. Cerramos el paréntesis y hablemos ya de cosas que han indignado a los oyentes.
Bueno, Manuel, eso sí, muchas gracias por quedarte.
Un placer.
Para hablar de Argentina. Carmelo, muchas gracias por todas esas reflexiones, pero no os vayáis. Manolo, tú sí te puedes ir a seguir haciéndonos buenas noticias en Libre Mercado.